Blog Talk Radio.
And welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Lunes Lunáticos. Tenemos como invitada a Audrey Funk y esta es una grabación del programa que salió hace algunos meses con ella. Estamos conmemorando su visita aquí a Chicago. Ella se va a estar presentando en el Museo Mexicano de Chicago el 5 y el 7 de mayo y por eso decidimos repetir este programa. Les quiero informar también que por favor se queden al final del programa. Viene la cápsula para mayo del 2022, de la mano, obviamente, de nuestra querida Mónica Govín. Y, pues, sin más, los dejo aquí escuchando este maravilloso programa con la única e inigualable Audrey Funk.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González. Y me siento muy contenta de darles la más cordial bienvenida a este programa que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP, CSN Podcast, y obviamente auspiciados por Circle Sanctuary. En esta noche me siento muy especial. Estoy como niña chiquita, de verdad, brincando de gusto, porque tengo una invitada muy especial para mí. Alguien que conocí por esas maravillosas situaciones del universo. Y bueno, ella es una cantante y MC, nacida en la ciudad de Puebla. Su música es una mezcla de reggae, hip hop, soul, funk, y la cual es distribuida de manera independiente. Se llama, obviamente, Audrey Funk. Es parte del colectivo Mujeres Trabajando, en el que se presenta la labor de cada una de las integrantes en diferentes espectáculos interdisciplinarios. Dichas presentaciones constan de conciertos, demostraciones de breakdance, exposiciones de graffiti y demás artes visuras en voz alta. Audrey ya tiene muchos años trabajando, más desde el 2012, creo, por aquí dice. En el 2013 se presentó junto a su grupo Faltosos en el Festival Vive Latino. Participó también en el Festival 5 de Mayo en la ciudad de Puebla y en el Festival Planeta Hip Hop 2013 y 2011, Latinoamérica Unida en el Estado de México, Festival Somos Mujeres, Somos Hip Hop en Ecuador y el Festival Hard Life Inc. en la ciudad de Nueva York. En ese mismo año fue nominada como mejor solista de la ciudad de Puebla por la revista Subterráneos, uno de los mejores medios más importantes de Puebla. Y bueno, tiene una extensa carrera, es una maravillosa artista, tiene unas canciones. Ay, bueno, ¿cómo les digo que yo me enamoré de Audrey Funk? Y es magnífica, y luego le dije, oye, te invito a mi podcast, ¿y qué creen? Que me dijo que sí. Y entonces aquí estoy dándole la más cordial bienvenida a mi queridísima Audrey Funk. ¿Cómo estás?
Hola, mi lado querida, bien, estoy muy bien, muy contenta de estar en tu programa. De así ya hicimos el trato desde hace mucho tiempo y se llegó la hora, así que estoy muy contenta.
Fíjate que yo estoy, bueno, fascinada, y le quiero decir a mis radioescuchas que cómo pasó todo, porque te hiciste viral, así te hiciste súper, súper viral con una canción que ya salió un sencillo que se llama Te Pertenece, pero si yo no hubiera estado en un grupo de gordofobia, pues no te conozco, ¿no? O sea, todo pasó como tenía que haber pasado. Y entonces, ya. Se te va viral un video que hiciste en tu casa, que estás así como que... Cuéntanos qué onda, cómo fue que estabas haciendo ese video.
Estuvo bien loco, fíjate que, o sea, pues con onda de cuarentena, pues como a muchos compas, yo creo que a todos los compas artistas y a mucha gente en general, pues se nos acabó la chamba, ¿no? O sea, el COVID vino a cambiarnos todo a todos, y pues conmigo no fue la excepción, entonces yo le dije, mira, yo creo que entonces, o sea, como que dije, hay que tomar esta onda como viene, entonces como nunca tengo chance de ponerme, sentarme a escribir y todo. Había estado practicando mucho escribiendo, así como que agarraba beats de internet, o sea, como que no tenía, o sea, como que simplemente practicando, ¿me entiendes? Como practicando flows y practicando letras. Y ese día dije, ay, pues como que se me antoja así un reggaetoncito, ¿no? Y entonces lo empecé a escribir, me fui así de lleno, como que se me comunicó el mensaje bastante bien y lo empecé a escribir y dije, bueno, pues me voy a grabar. Entonces así estaba, o sea, literal estaba yo así en pijama, no, nada de producción, solamente me acuerdo que me puse un pañuelo en la cabeza, me puse un collar y dije, bueno, pues para no verme tan en cuarentena el style, y lo grabé con mi celular y lo subí a mis redes como siempre subo las cosas. Y pum, o sea, la banda simplemente le encantó y empezaron a compartirlo en un buen de grupos, en un buen de páginas. Fue muy loco, la verdad, yo no pensaba que esto se me hubiera ido viral, pero así fue, o sea, te lo juro que fue súper casual, sin esperarlo, sin tener una estrategia, sin nada, nada de esas cosas que ahora sé que se hacen, o sea, la verdad, esto fue súper fortuito y la neta, qué chido, porque eso quiere decir que cayó a donde tenía que caer, porque a mucha gente, sobre todo a muchas mujeres, pues se identifican con eso, ¿no?
Y es que fíjate que lo que le decía yo a Audrey cuando escuché la canción, hagan de cuenta que yo estoy, me llega así la notificación, ok, grupo fulanito de tal de gordofobia acaba de subir este video, y le doy clic y escucho a esta chica cantando así tan bonito de mueve tu cuerpo y con tus carnes y que te valga y que no te importen los estereotipos y no sé qué. Y me encanté así, lo escuché como 3 veces seguida y dije, bueno, ¿quién es esta persona? Yo tengo que encontrarla, tengo que buscarla y tengo que saber quién es. Y obviamente, pues a través del video llegué a tu página, de tu página me fui a tu website y de tu website me fui a YouTube y empecé así a buscar. Y cuando me entero que eres mexicana y que eres de Puebla, bueno. Casi así me voy de boca porque dije, no es posible, bueno, sí es posible, obviamente, qué padrísimo un artista tan polifacética, tan divina, tan llena de talento y que aparte pues es mi compatriota, es mexicana. Y entonces pues ya me pongo a oír todas tus rolas. No, Audrey, pues me fui de así, pum. Me caí de lado y lo que más me dio, que yo le agradezco muchísimo al universo, porque luego, luego le mandé mensaje, oye, fíjate que yo tengo un podcast, ¿quieres estar en mi podcast? ¿Y qué creen? Que luego, luego me dijo que sí, que entonces pues ya ahí nació obviamente el hacer el podcast del día de hoy. Pero lo que yo le quiero decir a la gente, si viven bajo una roca y no han escuchado a Adri Funk, por favor métanse, pero ya a Spotify, a escuchar todas las rolas, todas de Adri Funk, porque las letras pues están llenas de soul, tienen mucho espíritu, pero sobre todo tienen mucha fuerza, las letras son fascinantes, es un talento, para mí es un talento magnífico. Y antes de que continúe yo con tanta perorata, decirte, Audrey, lo que te dije ese día, ¿no? Lo único que nos mantiene ahorita en tiempos de COVID y siempre, pero ahorita lo estamos notando más, lo único que nos mantiene a la humanidad con la cabeza atornillada es el arte. Si no hubiera
Es verdad.
arte, estaríamos vueltos por. Y ahorita en el tiempo del COVID todos corrimos a la radio, a Spotify, a Netflix y a donde sea a buscar el arte. Así es que de mi parte humildemente, gracias por compartir tu arte, gracias por subirlo, gracias por mantenernos con la cabeza atornillada
Y pues ya después de que te conocí, un montón de conciertos en línea y todo el rollo, ya eso platicamos ahorita. Pero gracias por
Sí.
ser así y por compartir, ¿eh?
No, pues gracias a ustedes por escucharme. O sea, digamos que esto es un trabajo que sin la otra parte tampoco es como que no sé si valga la pena, pero o sea, si no tienes quien lo reciba, pues entonces qué onda, ¿no? Creo que es tanto mi chamba como quien la recibe y también se agradece mucho, mucho, mucho.
Así es. Oye, pues bueno, vámonos por el principio y lo primero es preguntarte, ¿cuándo te das cuenta que dices, yo soy cantante y me quiero dedicar a cantar y me quiero dedicar a hacer arte a través de la lírica y la poesía? Cuéntanos así, Audrey chiquita, ¿cómo empezó?
Wow, pues fíjate que yo siempre fui como que la que cantaba en el Festival del Día de las Madres, ¿no? O sea, la que hacía declamación. O sea, desde muy chiquita me gustaron las artes, pero digamos que después de cambiarme de una primaria donde era espantosamente católica y la gente era espantosamente fea en el asunto de cómo me trataban por no ser igual a ellos y a ellas, o sea, como lo que llamamos en México whitexicans con dinero, pues mis padres me meten como a una escuela donde la educación artística era muy chida y yo descubro que me encanta el teatro, ¿no? Entonces yo desde ahí como que para mí la entrada a las artes fue el teatro y me encantaba hacer teatro y era muy buena y como que ahí empecé a agarrar. Lo que sí es que siempre me gustó cantar y pues yo solita cantaba en mi casa. Mi hermana también es cantante o fue cantante mucho tiempo y ella sí recibía clases de canto y yo no recibía clases de canto, pero yo la acompañaba y yo veía cómo le daban las clases y yo así como que a mi entender pues aprendí a cantar viendo cómo ella aprendía a cantar, ¿no? Y de ahí pues para el real, o sea, nunca dejé de escuela, ¿no? Sobre todo en la escuela y afuera de la escuela empiezo como en el mundo artístico, así como de las bandas y de las escenas de Puebla a los 15 años, ¿no? Yo tenía un compa que era tecladista de un grupo de reggae y me dijo, oye, nos quedamos sin vocalista, yo sé que tú cantas, ¿no te gustaría probar? Y yo tenía 15 años, o sea, yo literalmente me iba a los ensayos de mi banda con el uniforme de la escuela, ¿no? Y de ahí para el real no dejé de hacer música, estuve en esa banda un rato, después yo me tiré a hacer cositas sola y después cuando entré a la facultad, yo estudié filosofía. Cuando entro a la facultad conozco un compa que rapeaba, ¿no? Y que a mí ya me gustaba rapear, pero como yo estaba más clavada en el reggae y en otros ritmos, como que no había descubierto la escena de hip hop en la ciudad de Puebla, ¿no? Y él es como que me dice, mira, esta es la escena, ¿no? Y empezamos a tener un grupo de rap y de ahí, pues ya, o sea, como que me separé de él, de trabajar con él y empecé a hacer yo mi proyecto como Audrey Funk sola y hasta el momento que este año ya en octubre cumplo 33, pues no he parado de hacer música, de crear, o sea, como que es un asunto que yo siento que para eso vine, ¿me entiendes? O sea, como que hasta es muy gracioso porque mi kin maya es Bat, que es digamos, el kin del arte, ¿no? O sea, soy un changuito y es el kin del arte. Y es para mí siempre como muy bonito, me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta hacer teatro. Para bailar no soy tan buena porque siempre me dijeron que no podía bailar, cosa que por eso también hice la rola de Te Pertenece, ¿no? Pero sí, o sea, en general todo lo que tenga que ver con arte a mí me apasiona muchísimo desde que soy muy chica. O sea, no recuerdo, o sea, yo veo que hay compas que así como que veían al cielo y resolvían una multiplicación muy perra, pues a mí me pasa, pero con el arte, ¿no? O sea, siempre estoy creando, siempre tengo como una idea y siempre trato de exponerla.
Fíjate que es súper simpático porque a mí me dicen a veces, ¿cómo le haces para leer las cartas, no? Y así yo digo, pues literal, haz de cuenta que la gente me empieza a contar sus rollos de que no, como si salieran de su boca jeroglíficos, y yo veo la historia así claritita, ¿no? Como una como las burbujitas de los cartoons, que sale así el texto
Sí.
totalmente claro. Así es de cuenta, ¿no? Como ahorita que dijiste un compa que resuelve una multiplicación, así igual. No cabe duda que para eso naciste, Audrey, y eres muy talentosa y te queremos mucho. Y
Gracias,
eso también es
gracias.
lo que me impactó fue ya después de que te empiezo a seguir, no la estoqué, nomás la estuve siguiendo. Sí parecía stalker, sí andaba así como que a ver a dónde ando, dónde ando. Me fui a meter a varios de tus conciertos. Ya cuando te conocí, ya cuando te contacté, ya cuando te empecé a seguir en Facebook y todo ese rollo, Facebook, Instagram, etcétera. Y creo que como a los, ¿qué sería? Como a las semanas que estuviste en una colectiva de un concierto y que empiezo a oír tu concierto y empiezo a escuchar tus canciones y escucho sororidad. Y te juro que me daban escalofríos desde la punta de la cabeza hasta las puntas de los pies, así hasta los dedos se me ponían chinitos, ¿no?
Qué
Eh, por,
bonito.
porque, eh, qué, qué temas tan... Y mira, ¿cuántas veces has encontrado que un artista que no conoces, que es la primera vez que estás escuchando sus canciones, y que te pase así, ¿no? Que tengas esas reacciones. Pues ya con Only Funk yo ya he llorado, he reído. Me he enojado, he protestado y he bailado, ¿no? Porque pues he estado con tus canciones. Pero la pregunta es, obviamente, vamos a tocar sororidad para que la escuche la gente y vean de qué estamos hablando. Pero mi pregunta es, Audrey, ¿cuándo te encuentras o cuándo llegas a la esquina del activismo y el arte?
Pues igual también como que yo siento que desde niña tenía un sentido como de justicia social muy amplio, porque la verdad es que no lo sé. O sea, yo soy de una familia de clase media trabajadora, y mi papá es médico y mi madre es química, y ninguno es activista. Obviamente siempre me enseñaron a tratar a toda la gente igual, a ser respetuosa, ¿no? Pero yo la verdad es que me lo he puesto a pensar, y yo creo que como mi pasión por defender a quien no puede defenderse, o por decir lo que no te dejan decir siempre, creo que nació desde como mi experiencia en la vida. Pues, o sea, yo desde niña siempre fui, no solamente como bullying, o sea, por el físico, sino siempre había un asunto de eres muy prieta, no tienes tanta plata como nosotros, o de repente pues tú sí tienes, eres buena, pero no eres tan buena porque, pues, o sea, no te ves como la persona que eres. O sea, como que siempre había ahí un sentido en el que a mí se me hace sentir no merecedora de algo, y entonces yo dije, no puedo ser la única persona que esté pasando por eso, ¿verdad? Seguramente debe haber mil personas que estén pasando por esto. Y ya después, como que claro, empecé a leer sobre movimientos sociales, porque aparte siempre fui la niña rara que no le gustaba como tener tantos amigos, pero sí le gustaba leer. Entonces empecé a leer como desde muy chavita. Y ya desde la prepa, digamos que yo estaba ya como por el grupo de reggae, pues entonces yo conocía a mucha gente activista en la ciudad de Puebla, y de repente pues participaba en protestas, participaba en espacios zapatistas, ¿no? O sea, como que todo fue increciendo, ¿no? Me apasioné mucho por el tema del activismo, pero también pues, o sea, en la facultad, por ejemplo, yo mi especialidad de filosofía es de filosofía política, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho todo el estudio de los procesos sociales, de los procesos como de la justicia y todo eso. Y después me encuentro con el feminismo, que ahí fue donde a mí me hizo sentido todo, pues, ¿no? O sea, a mí me hacía sentido lo que decían ciertos pensadores, ¿no? Hombres, pero me hizo sentido cuando se me incluyó en los textos, no como un ser inferior, sino como un ser político, y eso lo encontré en puros textos como de feminismo, ¿no? Entonces fue ahí donde yo ahí alcancé como mi culmen, ¿no? Mis letras siempre fueron como muy sociales, pero me vuelvo feminista, digamos, a finales de mi carrera, y empiezo a tocar como más estos temas y empiezo a hablar más de esto. porque me siento más representada. Entonces, ha sido como un camino largo de irme encontrando e ir encontrando el activismo pegado con la música. O sea, que para mí una cosa no se va de la otra. O sea, al final en mi vida va pegado, pues, ¿no?
Fíjate que yo creo que la gente debe estar ahorita pensando, bueno, ¿y qué onda? ¿Dónde está la música? ¿Por qué Laura está hablando de activismo y no hemos oído a Audrey y no sabemos qué es lo que toca? Entonces, así en rollo activista, ¿qué será? ¿Cuál será la mejor? ¿La de Sin Retroceder o la de Quémalo? ¿Cuál crees tú crees que es más
Sin Retroceder,
de activismo?
Creo, sí. Sí, sí.
Sin Retroceder. Sí, yo creo que Sin Retroceder. A ver, yo les invito a todas las personas, todas las hermosas personas que nos escuchan, que nos acompañen a escuchar este hermoso tema de Audrey Funk. Por favor, párense a bailar, pero más importante, por favor, escuchen la letra, porque no, es que se van a caer. Ya volvemos con más aquí en Lunatic Mondays con Audrey Funk. No se despeguen.
Me dijeron que todo era culpa mía, que si me agredían fue la ropa que traía, obligada a esconder quién era, miedo todo el rato, ahí fuera. Me negaron desde nacimiento voz, y ahora creen poseer mi cuerpo, dímelo, por favor. Ay, cómo no estar enojada, si están matándonos, he estado indiferente, nadie vio. No vandalizamos, ponemos el cuerpo. Nuestras vidas no me importan, no hay respeto. Vaya a ver las cifras, no me miento. Feminicidio más del 90%. Por eso pinta la pared. Es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta la pared. Es acción directa sin retroceder. Por eso pinta la pared. Es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta la pared. Acción directa sin retroceder. Sin retroceder. Sin retroceder. Sin retroceder. Dicen sin aliento. Ni en la casa ni en la calle paz encuentro. No más sufrimiento. Por eso manifiesto la rabia colectiva, viene desde el centro. Esas no son formas y es demasiado violento. Salgan a la calle, manifestemos. Este es nuestro tiempo, no me importa momento. A quemarlo todo con este fuego interno.
Mondays. Mi nombre es Laura González. Rápidamente les quiero recordar, por favor, para aquellas personas que hablan inglés, el próximo Lunatic Mondays, el 14 de septiembre, va a estar con nosotros Mónica Bodisky. Vamos a estar hablando de Witchfest North. ¿Quién creen que va a dar clases en Witchfest North? Laura González. ¡Sí! Voy a dar mi taller de Día de Muertos en inglés y aparte voy a estar leyendo tarot en inglés o en español o en cualquiera de los dos, o mixteado, como quieran, en Witchfest North en octubre, así es que no se lo pierdan. Nos va a hablar Mónica Bodisky, aparte de todas las personas que van a tomar parte de Witchfest North, que va a ser en línea en todos los eventos. Y el 28 de septiembre tenemos a Sydney Eileen, una persona que es una persona bloguera y que nos va a venir a hablar precisamente de la diversidad de género y del trabajo que ella ha hecho para sigilos mágicos y todo este rollo, así es que no se lo pierdan, con Sydney Eileen el 28 de septiembre. Y para las personas que hablan en español, El 12 de septiembre, la cuarta parte de Luces y Sombras Zodiacales con Mónica Bobín en Paganos del Mundo. En Paganos del Mundo, el 19, Harwood Tui le va hablando de la influencia en la TV de la brujería actual, la influencia de la TV en la brujería actual, particularmente el caso de Embrujadas o Charm. Y para las personas que hablan portugués, Petrusha Finkler, el 26 de octubre en Paganos del Mundo, el 26 de septiembre en Paganos del Mundo, y entrevistando a Lua Serena. Así es que ya saben, aquí podcast en inglés, podcast en español, podcast en portugués. Obviamente no se pierdan las series de Nature Spirituality y Nature Mystic con Selena Fox, Circle Talk con Deborah Rose y Moon Magic con David and Janet Ewing. Así es que, bueno, todos los programas de CSMP y obviamente pues los que ya están archivados, ustedes pueden entrar a los archivos de CSN Podcast y están más de 200 horas de programas archivados ahí llenos de conocimiento, pagano, neopagano, Wiccan y etcétera. Y bueno, yo que le meto de chile, mole y manteca a mi show, y obviamente para mí el trabajo espiritual, ay, señores, señoras, personas que nos escuchan, pues yo soy bruja feminista, así es que yo no puedo no ser feminista. Y entonces la pregunta no es por qué eres feminista, la pregunta es por qué no eres. Aquellas personas que aún no han descubierto el feminismo o que le tienen tanto miedo a la palabra con F, así como de no digas feminista, no digas feminista. Para mí una bruja y ser bruja, que es pues ser un ser radical, contracultural le llamábamos cuando yo era más joven, pues tiene mucho que ver con la brujería y con salirse de las normas establecidas. Y entonces obviamente cuando yo escucho a esta artista magnífica que es Audrey Funk y escucho las letras de todo lo que cantan y yo así de ¿dónde has estado toda mi vida, Audrey Funk? Pues estaba en Puebla. Ella estaba en Puebla y yo estaba acá y pues por eso no nos habíamos encontrado. Pero ya nos encontramos y ya no nos vamos a soltar, ¿verdad que no, nena?
No, ya no. Lo prometo.
Ya no nos, ya no nos vamos a soltar. Audrey, ¿por qué es tan importante? Opinión, obviamente, yo sé que aquí entre compas no vamos a hablar por todas las personas, pero desde la plataforma de Audrey Funk, ¿por qué es tan importante, por qué es tan imperativo que todas las personas seamos feministas?
Pues, a ver, yo creo que sí es imperante, pero como todo posicionamiento político, debe de ser un posicionamiento consciente, ¿no? O sea, ser feminista es un posicionamiento político, pues. O sea, no podemos olvidarnos de eso, porque se está hablando como desde un sector oprimido, pues, ¿no? Yo siento que todas las mujeres deberíamos, o sea, deberíamos no solo ser feminista, porque sé que es fuerte, pero sí entrarle al proceso de la deconstrucción, ¿no? De empezar a preguntarnos los porqués y cómo es de dónde vivimos, ¿no? Es muy fácil darte cuenta que cuando tú eres mujer, pues te atraviesan diferentes cosas y diferentes formas y se te pide o se te exigen ciertas cosas que los hombres no. O sea, creo que es importante. Ahora bien, los hombres no me parece que puedan ser feministas. Creo que pueden ser creo que pueden hacer su propio proceso de deconstrucción. Yo creo que esta es una lucha de mujeres y para las mujeres, ¿no? Donde sí, claramente hay que abrir un diálogo con los hombres, pero, o sea, no olvidar que el principal, como que el monstruo a derrocar, digamos, es el patriarcado, que no precisamente es solamente los hombres, sino que el patriarcado como un asunto político, social, que nos alcanza a todas y a todos, ¿no? O sea, que aunque el patriarcado nos da más pela a nosotras, pues no exime a los hombres de que no los atraviese, al contrario, o sea, también hay un asunto ahí bien patriarcal donde a los hombres se les exigen ciertas formas, ¿no? Entonces, de repente el proceso como de emancipación siento que sí tiene que ser para todos, ¿no? Tenemos que preguntarnos, o sea, también es un asunto de pensamiento crítico, donde no podemos seguir pensando que lo que es está bien solo porque es, ¿no? y pues eso, o sea, más bien yo los invito a que hagan un posicionamiento, una pregunta. La pregunta es básica para la existencia humana, o sea, si no te preguntas qué es lo que hay a tu alrededor, vas a vivir siempre ahí como en la caverna, ¿no? Que es el mito de la caverna, siempre vas a vivir en la sombra, siempre el no preguntarte va a hacer tener solo una manera de vivir y entender que no es siempre la total. Entonces, empecemos a preguntarnos si el sistema realmente nos está haciendo una justicia, no solo justicia política o justicia social, sino una justicia de interacción cotidiana, pues, en una justicia de estar en el mundo, pues.
Fíjate que una de las canciones que me gustan mucho, bueno, me gustan todas, pero una de las canciones que me gusta mucho, que por cierto ha sido, no sé si tu mayor éxito hasta ahora, porque los que faltan, ¿verdad? Pero Autogestión es una canción que tiene, ahí encierras muchísimo de política, las formas modernas, el salirte de, pues precisamente de esta máquina implacable que es el patriarcado y el capitalismo. Y cómo, fíjate, ¿no? El COVID nos viene a enseñar de que, pues, es lo que queda, es la autogestión. O sea, ya al final del día sobrevive el que se autogestiona, el que se automaneja y el que aprende a, pues, ahora sí que sobrevivir desde abajo y con la banda, ¿no? De la banda para la banda, dices tú.
De la banda para la banda.
¿Cómo, de la banda para la banda, cómo te inspiran o cómo es el proceso de crear tus canciones, Adri? Invítanos adentro de tu cabeza.
Pues, mira, la verdad es que por lo general siempre ando trayendo ahí un proceso como de pensar de qué quiero hablar. Es como que si cada canción para mí fuera como si fuera a hacer yo un ensayo, así yo recuerdo, así más o menos como, ¿qué voy a justificar en este ensayo? Entonces es como, ¿qué voy a justificar en esta rola y de qué quiero hablar o qué me está pasando ahorita, ¿no? Ese es un proceso, es como uno. Y otro, en realidad es como que me pasen un beat, algún compa o alguna compa que con el que, no sé, trabajemos y de repente escucho la música y como que la música me va guiando en el mensaje. Todo el tiempo estoy pensando frases, todo el tiempo estoy tratando de rimar en mi cabeza, todo el tiempo trato de estar ahí como practicando la rima y pensando qué cosas nuevas decir. Obviamente también me gusta leer, entonces trato de leer. En realidad es un hábito que he perdido bastante desde que no tengo que leer porque tengo que sacar una calificación, pero lo estoy tratando de, tú sabes, de sobrellevar más y de leer cositas y noticias y libros y todo. Y eso es como mi proceso creativo. En realidad no tengo como una regla, sino que siempre estoy practicando y digamos que la inspiración me agarra ocupada y me agarra ya preparada.
Y qué letras tan magníficas, obviamente. Y entonces, ¿los beats son tuyos o algunos te los pasan? O bueno, en el caso de Te Pertenece, yo me quedé impactada porque decías, ya compré el beat, ahora sí ya puedo hacer la canción. Cuéntanos un poquito de ese proceso a las personas que no sabemos, ahora sí que lo que es la autogestión de crear tu propia música.
Claro, pues mira, o sea, tuvo un asunto ahí como medio locochón porque, pues como se me fue viral, yo sentía que al cambiar el beat iba a ser como muy difícil que la gente lo volviera como a agarrar, ¿no? Como a querer o escuchar igual. No sé, de repente la gente se acostumbra a cómo suena una cosa, ¿no? Entonces, hay un proceso donde tú vas con el productor de música. En este caso yo fui con el productor de este beat. Lo busqué por su página de internet y llegamos a un acuerdo donde él me vendió el beat a una cierta cantidad, con ciertas, digamos, me dijo, puedes monetizar plataformas, puedes hacer un video para YouTube, puedes tocarlo en vivo, puedes, no me acuerdo qué otra cosa, pero o sea, como que puedo hacer, o sea, tengo la apertura de hacer varias cosas con el beat Y pues él tenemos 50 y 50, ¿no? 50% él de la música y el otro 50 soy yo por la composición de la letra. Así se llegó a ese acuerdo. Ese es un acuerdo como bastante común, digamos, en el mundo de la producción, pero también hay otro acuerdo, como por ejemplo yo a un productor le digo, oye, estoy imaginándome un beat que suene como a electrocumbia pop ranchera, ¿no? Así, siempre llego con mis ideas bien locas, ¿no? Y entonces el productor o la productora me dice, a ver, pues tengo estos beats, y entonces yo se los compro, yo le compro el beat completo, ¿no? Y y entonces el beat pues ya se me queda a mí, es un proceso donde yo pues, me estudio en casa y tengo otra persona que mezcla la canción, y después del proceso de mezcla, cuando ya queda bien, lo mando a masterización para que suene muy, o sea, para que suene bien, y es así como que el proceso, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Donde pues hay que trabajar, en mi caso pues trabajo siempre mucho por internet, sería muy bueno trabajar con músicos o con un productor así, digamos, in situ, que dicen por ahí, pero mi proceso es más como por internet, o sea, hablo de lo que yo como quisiera escucharme, la idea que traigo, y me hacen propuestas, compro el beat, y es un beat original que queda registrado al nombre del beatmaker o la beatmaker y también a mi nombre. Entonces, así digamos que ese es el proceso.
Ay, Dios mío. Por querer hablar y tomar agua al mismo tiempo, ve lo que pasa.
Aguas.
Agüita. Creo que ya estuvo bueno de estar haciéndole el tease a la gente, de estarlos bromeando. Creo que ya es momento de tocar Te Pertenece.
Okay, échale Te Pertenece.
Porque cuando regresemos a escuchar Te Pertenece, nos vamos a meter a desmenuzar bajo microscopio la letra de Te Pertenece. Porque obviamente, como una persona gorda que soy, activista de las diversidades corporales, me tocó hasta el tuétano esta rola, así es que a todo mundo, por favor, amen su corporalidad y escuchen Te Pertenece, porque Audrey, bueno, aquí dicen en inglés, sacó la pelota del parque, se aventó un jonrón, y por favor escuchen esta canción porque es una belleza. No se vayan, por favor, volvemos con más aquí con Audrey Funk en Lunes Lunáticos.
Es Audrey Funk, desde México y el Bronx, para todos los cuerpos posibles, para todas mis mujeres, siéntate chida, escucha esto. Estas carnes de mujer pesada, nunca más que flow en eso estoy sobrada, sin complejos ni ataduras, muevo lo poco que tengo de cintura, me bajo lentamente, sube la temperatura, ¿me entendiste? A mí me valen verga tus estereotipos de blanquita europea, estamos descolonizando tus ideas, no lo hago para ti, lo hago para que todas puedan, sin complejos, no te avergüences, todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece, sin complejos, no te avergüences. Eso es tuyo, te pertenece. Liberar la mente para liberar el cuerpo. Con todas mis girls vengo a cortar tu ego. Mi manada elijo primero. Jamás tu opinión, eso está de más culero. Aquí vine a recordarte cada mañana. Como mantra, dale que dale. Lo buena que tú estás, lo guapa que tú eres. Comentarios ruines, mi gran culo lo reviente. Sin complejos, no te avergüences. Muévelo.
Ya estamos en vivo y en directo, en una vez más aquí en Lunes Lunáticos con Audrey Funk. Híjole, bueno, esa canción se convirtió obviamente en el himno de mover mis caderas. Desde que la oí, así como que no puedo creer, qué canción tan bonita. Y qué bonito que nos espejeas y nos reflejas que pues no pasa nada y que nos podemos mover y que podemos bailar y que podemos sentirnos dueñas y señoras o dueñas de nuestro cuerpo, algo tan tal vez obvio o tan sencillo como si te pertenece, pero que nos lo recuerdas de una manera tan maravillosa que esa es la primera libertad, ¿no? La del cuerpo. Y dentro de, por ejemplo, la espiritualidad de la diosa, hay una frase en la carga de la diosa donde dice: todo acto de amor y placer es mi ritual. Y entonces el recuperar la autonomía del cuerpo y el recuperar el aceptarte y el amarte incondicionalmente y el amar tu cuerpo, pues es una de las grandes rebeldías de la bruja, de la persona espiritual. En este caso hablo desde la espiritualidad de la diosa, donde decir, pues es que todas las cuerpos son magníficas, son maravillosas, y pues la que es tuya te pertenece, y muévela y disfrútala, gózala. Y se nos olvida, ¿no? Caemos en este monstruo triturador del capitalismo, el patriarcado, y internalizamos un montón la gordofobia, los problemas de alimentación, la aceptación, la familia tóxica, que me encanta que hables de la familia tóxica. Entonces, cuéntanos qué maravillosa musa gorda te inspira para cantar esta canción, para escribir esta canción.
Pues yo creo que en este caso yo fui mi propia musa. Ay, esta vaina fue netamente vivencial. O sea, sí, o sea, yo hablo desde mi autoridad de gorda, así, neta, ¿no? O sea, de lo que es. O sea, a mí me gusta mucho como esta diferencia tan bonita en español, que es el ser y el estar, ¿no? Cuando una dice, soy gorda, sabes que así estás existiendo, y así uno existe, y vas a existir así, pero cuando dices, estoy, es un asunto como de que va a pasar, que lo puedes quitar, que ya no va a ser, que es como que hoy estás, pero mañana no, ¿no? Y eso es lo que siempre nos han enseñado a decir, es que estoy gorda, ¿no? Y es lo que siempre te dicen, como que tienes que aceptarlo. Estás porque quieres, ¿no? Estás, y es un sentido pasajero. Yo, o sea, carnales, no estoy, soy. Estoy siendo gorda y así existo en el mundo, y así habito mi cuerpo, y así estoy así. O sea, estoy siendo, pues soy gorda. Y al ser estoy, no es al revés, ¿no? Entonces como que desde ahí va, desde esa como vivencialidad fue que yo decidí escribir esto. O sea, y así como he podido tener pues un buen de gente que, o sea, mujeres sobre todo, que hemos podido hablar de este tema, que poco a poco he conocido más chicas activistas dentro de esto, de la gordofobia, ¿no? O sea, dije, necesito escribir sobre esto porque aparte yo he tenido problemas también alimenticios, yo he tenido problemas con hacer dietas horribles solamente para calzar como en el estereotipo de lo que un artista o una mujer debe de ser. O sea, ha sido también una prueba dura y fuerte para mí desde mi existir en el mundo, pues. O sea, todo el tiempo se me ha negado cierta felicidad o cierta plenitud, porque siempre es como el estás gorda, ¿no? Entonces, no sé, tuve que sanarme mucho, tuve que entender mucho, sobre todo es un proceso de sanación, de entender que por más que te digan que tú eres el problema y que tú eres la que estás mal, pese a todo, o sea, pese a todo, no importa cuál sea tu historia ni cuáles sean tus problemas, sino que tú estás mal, estar en el mundo de una manera que incomoda, es muy fuerte, ¿no? O sea, y tú sabrás que ha sido muy cabrón como tener que estar soportando a todo el mundo que tiene una opinión sobre su cuerpo. Entonces yo lo que hice fue, ¿saben qué? Ya, estoy harta, si les gusta, está chido. Y si no, pues mi gran culo les va a reventar sus opiniones porque a mí ya me está valiendo madre. Y eso fue lo que pasó. O sea, yo creo que ya también, es como el himno del hartazgo también, ya.
Sí. Uh-huh. Y es que estamos muy hartas. Estamos muy, muy hartas. Sobre todo, ¿no? Las personas que nacemos en cuerpos con vulvas. Porque de todo nos critican. O sea, si estás gorda, estás muy gorda. Si estás flaca, estás muy flaca. Si estás alta, estás muy alta. Si estás negra, estás muy negra. Si estás güera, estás muy güera. O sea, no, no le damos el estereotipo y es una verdadera ridiculez que nos quitan precisamente la autonomía del cuerpo y el amor propio a quien somos, ¿no? Y como dices tú, uh-huh. ¿no? Porque somos, o sea, no estoy gorda, soy gorda. Y no tiene nada de malo,
sí.
¿no? Y incluso en deconstruirnos, porque yo como activista también me tocó el y yo siempre le pido a la diosa así de, por favor, Dios, ayúdame a deconstruirme todos los días, gracias. Porque también decíamos, ¿no? De repente llega uno a, bueno, pues sí estoy gorda, pero como sano. O sí estoy gorda, pero camino. ¿Y? O sea, nomás uh-huh. la gente que ves gorda y camina tiene dignidad de ser respetada. No. Aunque no camines, claro. aunque no comas sano, que comas lo que comas, hagas lo que hagas. O sea, todos los seres tenemos el derecho a la dignidad y al respeto. Y entonces claro. No hay condiciones. Y así como la diosa dice, todos los seres de la creación son mis hijos, no hay un asterisco uh-huh. que dice, menos la gorda que no sé si
menos los gordos.
O sea, no. Todos son hijos de la diosa, menos los que son racistas. No, pues esos cabrones son hijos de la diosa. Perdón que ya me emocioné. Yo normalmente no digo groserías en el programa, pero hoy sí la tuve que decir. No, es que todos somos hijos, todos y todas y todes, y entonces no podemos discriminar desde el cuerpo, como lo que decían aquí del pseudo presidente de este país, que también le critican por gordo, y yo digo, no, critíquenle el carácter, pero criticarle la gordura, pues es como irte a lo más bajo y a lo más bobo, ¿no? Mm. O sea, o como cuando estás en el Facebook y alguien te critica y rápidamente la primera ofensa, cállate gorda, ay, híjole, no, ¿neta? ¿Soy gorda? O sea, qué uh-huh. inventivo,
no, así es
qué
como que no me veo todos los días, no me encanta, porque es que gorda yo, no manches, ¿a poco? No, es que no me veo todos los días al espejo, canal, o sea, ya sé, dime algo que no sepa.
O que te digan gordito.
Dime algo de ¿neta? Lo que no me entere.
¿En serio soy gorda? Ay, Audrey, cómo te quiero y cómo amo tus creaciones. Y hablando de creaciones y hablando de cómo te quiero, yo quiero que te vaya muy bien. Y aquí ya me voy a poner seria, sí, porque sí me queda ponerme seria, ajá. Pero sí me voy a poner muy seria, así de les estoy haciendo con el dedito, de que les estoy hablando bien en serio. Hoy más que nunca, escúchenme bien lo que les voy a decir, hoy más que nunca la autogestión es bien importante, porque sobre todo las personas que crean arte, te lo juro, Adri, que estoy así moviendo el dedo, las personas que crean arte son las personas que nos han mantenido la salud mental desde que empezó la pandemia. Porque sí. cuando nos dijeron a todos, métanse a su casita y no salgan, todos nos metimos a Netflix, a Spotify, a escuchar, a bailar, a bajar canciones, etcétera, etcétera, y las personas que están sufriendo más económicamente son las personas que hacen arte, sobre todo aquellas personas que hacen presentaciones en vivo, como Audrey y como todas las demás cosas. Entonces, aquí va el meollo del asunto. Agarren sus centavitos, o centavotes, o dolarotes, o lo que sea, y métanse a comprar la música. No la bajen así de agrapa, no sean lacras. Hay que comprarla, hay que apoyar, hay que comprar boletos para los conciertos en línea y hay que compartir y decirle a todo el mundo, aquí está esta artista súper maravillosa, compren su música para que ayudemos a que el artista pueda vivir de su arte y pueda continuar creando contenido maravilloso para que todos nosotros, nosotros estemos escuchando y disfrutando de este arte. Dicho lo cual, o sea, todo lo que acabo de decir es el preámbulo para que te avientes tu comercial, Lote, mi amor. ¿Dónde, cuándo, a qué horas te podemos encontrar? ¿Dónde bajan tus rolas? ¿Dónde te las compran? ¿Y dónde vas a estar presentando en el futuro?
Bueno, a ver, pues me pueden encontrar en todas las plataformas de música, Spotify, Apple Music, pues todas, no sé, Deezer, Claro Music, Amazon Music, todo eso, o sea, ustedes pueden ahí comprarnos el álbum entero, pueden descargarlo y ahí también se nos da un porcentaje. También pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Audrey Funk, AUDRYSONK. Y ahí por lo general ponemos también nuestro Venmo, nuestro PayPal, si alguien quiere hacer una donación, pues también es bien recibida, ¿verdad? Y si no, pues en algún momento que nos encontremos en su ciudad, pues también ir al concierto, comprar la mercancía y eso es lo que les diría.
Uh-huh. Y en estos tiempos de COVID, ¿has hecho como cuántos conciertos online te has hecho, Audrey? Porque yo he ido creo que a tres, pero híjole, desde
a
marzo,
dos,
¿cómo cuántos has estado?
¿Fuiste dos pagados? Ay, ya, varios.
Sí, porque
mal,
el de...
No, he perdido la cuenta.
El de la Ciudad de Puebla fue gratis, tienes toda la razón, pero fueron dos pagados también.
Sí,
pues,
pero
miren,
igual, o sea, igual que nos generen views, que nos generen likes, también nos ayuda mucho a un futuro, digo, o sea, no nos va a pagar en este momento una despensa, pero sí es como una inversión a largo plazo, entonces su like, su view, su todo vale mucho la pena, ¿no?
Uh-huh.
También eso se
y sobre
bastante.
Todo, adelante, uh-huh. Perdón que te interrumpí.
No, y también pues pasar la voz de que existimos, ¿no? O sea, también confío mucho en esta vieja buena costumbre de pasar la voz, ¿no? Entonces, si les gusta la música, pues de recomendarla con otras personas y así el nombre se va haciendo más grande, porque pasa, porque todavía tengo fe en la comunidad, así que también eso es bien importante.
Claro. Y mira, por ejemplo, aquí nos dice Lourdes Santiago, mi querida Lourdes Santiago, que es la fan número uno de Lunatic Monday, que por cierto también está en Nueva York, mi querida Lourdes Santiago. Y nos dice Lourdes, I'm already loving her music, I'm downloading both of these songs. Le encanta la música y ya se está bajando las rolas. Así es que bueno, querida Lourdes, ahí está Audrey Funk en New York, por cierto. Inmigrante también, compañero inmigrante. Bueno, tenemos tanto de qué hablar que ya se nos está prácticamente acabando el tiempo. Otro día que vengas hablamos de inmigración y de las políticas y todo ese rollo. Yo creo que de verdad te voy a invitar a que regreses porque también hay que hablar de la política del rap y de la música y de la discriminación hacia las mujeres en este rubro. ¿Te acuerdas que te
bueno,
dije que
mundo,
se nos iba a ir la hora? ¿Mandé?
Sí, yo sabía. En el mundo la discriminación a las mujeres, yo creo, no solo en el rap, es como todo. Pero sí, yo te dije que somos muy parlanchinas. ¿Te dije o no te dije? Te dije, la hora va a ser nada.
Sí, no. Ya nada más nos quedan 5-7 minutos y neta sí quiero tocar autogestión. Porque,
dale, ponle play, por favor.
Para mí, Audrey, que ya yo tengo 47 años de existir, bendita sea Dios, gracias. Y yo me acuerdo que de jovencita decíamos o pensábamos, pues es que nos tenemos que ayudar unos a otros. Y te juro, Audrey, que la idea de el Uber y el Lyft a mí se me ocurrió, nada más que pues yo no tuve la ingeniería mental y física de crear el app, ¿verdad? Pero yo decía, pues la gente con carro le puede dar ride a otra gente con carro y así gastamos menos, contaminamos menos, o sea, siempre eso de ayudarse unas a otras personas, yo creo que ha estado en la mente de los seres humanos, y ahora que yo lo veo desde, digamos que los últimos generación X, ya los millennials y los generación C, que pues es lo que hay, es la autogestión y la ayuda y el compañerismo. Y entonces sacas esta rola de autogestión que es una maravilla. Cuéntanos un poquitito qué pasaba por tu cabeza cuando escribiste esta canción.
Pues digamos que mi struggle como artista, o sea, para mí, bueno, aparte más que el struggle, tampoco me voy a poner así, porque tampoco es una idea de victimizarte, sino como, a ver, la manera en la que mi proyecto ha funcionado tanto ha sido por autogestión. O sea, todo esto ha sido siempre producto de un trabajo de mucha gente, pero también del trabajo que yo misma le he puesto a mí misma, digamos, ¿no? Yo soy mi propia manager, yo soy mi propia publicista, yo soy mi propia relaciones públicas, la que me llevo, yo hago todo, digamos, yo soy mi negocio, que es, digamos, Audrey Funk, que es como quien abre su taquería, güey. O sea, yo abrí mi arte al mundo y es mi negocio de alguna manera, pero, o sea, yo no quiero que me digan cómo hacer las cosas, yo no quiero que me digan qué decir, yo no quiero que me digan nada. Entonces he optado por la autogestión hasta que tal vez alguien llega y me diga te compro así como eres y te voy a dejar hacer lo que quieras así, ¿no? Y te voy a inyectar muchos millones, ¿no? O sea, eso no lo sé, pues, ¿verdad? Pero mi manera de ver la vida es que la autogestión es muy importante, porque la autogestión es difícil, pero te da autonomía, y la autonomía yo siento que es algo que el capitalismo básicamente no quiere. No quiere que seamos autónomos, por eso nos obliga a comprar nuestros alimentos, nos obliga a pagar un techo, nos obliga a pagar salud, o sea, todo lo que tendría que ser ya per se, se tiene que adquirir como un privilegio, digamos, ¿no? Entonces, la autogestión nos hace, es una manera muy fuerte de vivir la vida, pero es una manera que me parece que dignifica más que la manera en la que nos dicen que tenemos que vivir. Entonces, de ahí salimos. Uh-huh.
Y bueno, a toda la gente que no se han metido o que aún están, como que ¿dónde la busco? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo le hago? Miren, Spotify, TuneIn, iTunes, Apple, etcétera, incluso en la Google App de Music, todas las rolas, todas, ninguna tiene desperdicio, todas están magníficas. Escúchenlas, así escuchen, siéntense a escuchar la letra para que se enamoren como yo. Y obviamente, pues esta autogestión que es así como que, aparte está padrísima para bailar y cantar, tiene su rutina y todo el rollo. Búsquenla en YouTube, por favor, también para que la vean bailando y nos acompañemos bailando. Audrey, después de poner autogestión, voy a poner la cápsula de Mónica Govín, nuestra querida Mónica, que nos manda la cápsula astrológica, pero yo sé que en Nueva York estamos una hora más adelante. Entonces, sí. La pregunta es, ¿te quedas a escuchar la cápsula o ya nos vamos despidiendo?
Me voy despidiendo, manita, porque mañana tengo que entrar a trabajar.
Eso, ok. Audrey, te quiero muchísimo. Te mando un abrazote, así que llega tomando vuelo desde Chicago hasta Nueva York. De verdad, de verdad, de verdad, gracias por compartir tu arte con todas nosotras y gracias por haber dicho que sí y gracias por haber estado en el programa y gracias porque vas a regresar. Ya nos pondremos de acuerdo para otra fecha. Ya nos pondremos de acuerdo para otra fecha porque se nos quedó más de la mitad en el tintero y te quiero dejar, antes de tocar autogestión, dejarte los micrófonos para que te despidas de tu audiencia esta noche.
Okay. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Me siento muy muy honrada y muy querida por ti. Te agradezco mucho y también agradezco mucho a toda la gente que me está escuchando ahora, que me escucha siempre decir mis locuras y decir lo que pienso. Eso me hace sentir también bastante valiosa. Y nada, seguir resistiendo, seguir entendiéndonos como mujeres, seguir aceptando nuestro ser en el mundo como mujeres y seguirle, que la lucha no para, que la lucha sigue, y eso, les mando mucho amor, mucho respeto, y nos vemos pronto.
Claro que sí, muchísimas gracias, Audrey, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. No se vayan porque viene la cápsula astrológica con Mónica Govín, pero vamos a despedir a Audrey en este caso con autogestión. Así es que no se vayan y a bailar, gente.
Bye.
Hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las personas que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, de corazón, por permitirme estar aquí con todas y todos ustedes. Y ya entramos en el mes de mayo de este gregoriano 2022. Bueno, bendiciones para el hemisferio sur en tiempos de Samhain y bendiciones para el hemisferio norte, donde espero que disfruten los tiempos de Beltane o Beltane, como lo llamen ustedes. La Madre Sol estará recorriendo el signo de Tauro hasta el día 20, cuando entrará al signo de Géminis. Pero lo importante de este mes de mayo es que nos da gran parte de la temporada de eclipses, la primera temporada de eclipses del año 2022. Hemos tenido la luna nueva en Tauro hace muy poquito, el pasado 30 de abril. El noviluño se dio en el 10-28 del signo. Y ha sido también un eclipse parcial de sol. O sea, ha sido una luna nueva turbo, importante. Los eclipses de sol siempre caen en luna nueva y son lunas nuevas o novilunios muy especiales. Sus efectos podrían sentirse hasta la próxima temporada de eclipses en octubre-noviembre de este año, o sea, por unos 6 meses aproximadamente. Y algo todavía un poquito más, no digo importante, pero sí algo que tenemos que tener en cuenta, porque en general le damos más importancia a los eclipses de sol porque son como mucho más dramáticos y no tanto a los de luna. Es un poco esta cuestión de Occidente de dejar de lado o poner en segundo lugar el mundo de las emociones, ¿sí? Pero el próximo pleniluño nos traerá un eclipse lunar total en el grado 25-18 de Escorpio. Recordemos que los eclipses de luna se producen en o durante las lunas llenas o llenas y son momentos de cierre, momentos muy importantes donde algo que veníamos procesando termina de entrar en la conciencia, ¿no? Es ese darnos cuenta que nos regalan los eclipses de luna, si hemos hecho el trabajito, por supuesto. Como habrás visto, estos eclipses se dan en el eje Tauro-Escorpio, que es el eje vinculado a la materia y a la energía. Por eso este eje, de alguna manera, es el eje del control y podemos preguntarnos cuánto queremos acumular, tanto en materia como en afectos, cuál es nuestro vínculo con nuestros ciclos orgánicos, con la naturaleza, con los recursos naturales, cuáles son nuestros deseos, nuestros miedos. Y puede ser que nos dé una ayudita para que pensemos más en profundidad, para que vayamos más adentro sobre la vida y la muerte y cómo nos vinculamos con nuestra sensualidad y nuestra sexualidad. Este eje Tauro-Escorpio es importante para el 2022 porque durante este año van a estar ahí los nodos lunares. Recordemos que los nodos lunares no son cuerpos, son puntos matemáticos que marcan dónde la órbita del Sol y la Luna se cruzan. Y para muchas tradiciones, especialmente las tradiciones orientales, han sido las puertas de encarnación y desencarnación de la vida. Desde lo psicológico, este eje es muy importante para lo que tenemos que integrar y dejar atrás, o sea, para el trabajito kármico de este año. Durante el 2022, el nodo norte se encontrará en Tauro y el nodo sur en Escorpio. ¿Dónde está el nodo norte? Estaremos integrando la energía desde un lugar nuevo. Tauro tiene que ver con la materia, la vida, los hábitos saludables, la sensualidad, la naturaleza. Por supuesto, incluye a la Madre Tierra. Donde está el nodo sur, estaremos dejando atrás viejos patrones repetitivos. Escorpio tiene que ver con la energía de la muerte en el sentido no solo de la muerte física, sino de lo que tiene que morir en nosotras y nosotros, esa parte que tenemos que podar para dejar pasar o llegar a un ciclo nuevo. Acá van o se incluyen los hábitos tóxicos, los problemas o dificultades que podemos tener en el ámbito de nuestra psique y especialmente por ser Escorpio en el ámbito sexual. ¿Qué dolores tenemos ahí? ¿Qué cosas nos cuesta ver o nos cuesta defender? A nivel colectivo, puede ser un año clave para que revisemos las formas de vincularnos con el cuerpo, con la lentitud entre nosotros y nosotras sexualmente, y nuestros modos de cuidar la energía personal y la energía del planeta. Yo pongo el voto para que sea un año clave para la transición hacia energías renovables. Todo el tema de la falta de recursos basados en el petróleo, o sea, basados en recursos fósiles, tiene que habernos movido, sacudido bastante como para empezar a movernos en serio hacia otro tipo de recursos energéticos. Creo que ya es vital para nuestro colectivo. Si tienes un par de años más, puedes pensar los nodos lunares como ciclos de 18 años y un chiquitito más. Esta mirada cíclica nos permite ver qué pasaba 18 años antes, ¿sí? Y en esos años teníamos un ciclo de nodos lunares parecido al que estamos atravesando o al que comenzamos a atravesar. Es interesante mirar atrás para poder comprender cómo nos vamos a sentir, ¿no? Esto de los ciclos de 18 años nos dice que los eclipses se dieron en esta parte, en esa parte de nuestra carta natal, hace ese número de años. Te propongo revisar qué estaba pasando en tu vida en los años 2003-2004. Y si eso es muy lejano porque eres muy joven, hace 9 años los nodos estuvieron invertidos, ¿sí? Estaba el nodo norte en Escorpio y el nodo sur en Tauro. Entonces podríamos ver qué estaba pasando en el año 2012-2013 con este eje. Importante, porque seguro que encontrarás un montón de posts y podcasts con el título ¿Cómo afectarán los eclipses 2022 a cada signo? Te vuelvo a recordar que es una forma de ver muy general basada en el signo solar, no en la totalidad de la carta. Yo siempre sugiero, recomiendo, en el caso de que no puedas acceder a una consulta profesional, que levantes el gráfico de tu carta natal, que hay un montón de páginas que lo hacen de manera gratuita, con unos pocos datos. Tienes que tener la hora de tu nacimiento y el software te pide la fecha, el lugar que determina las casas y la hora. Para comprender esto en tu caso personal, ¿no? Y cuando tienes el gráfico, presta atención al eje de casas que tengas en los signos de Tauro y Escorpio, porque ahí es donde se van a estar haciendo cambios importantes o donde vas a estar abriendo conciencia durante todo el año. Yo tengo unos videos en YouTube que pueden buscar en mi perfil Mónica Gobín para tener esto en un video mucho mejor explicado. Hay videos para los eclipses solares y videos para los eclipses lunares. Rápidamente, los ejes de casas, porque en astrología vemos en ejes de opuestos tanto las casas como los signos. Acá yo te voy a pedir que te concentres en la casa que cae el eclipse, ¿sí? En la casa 1-7 es la casa del yo y los otros. La casa 1 es mi persona, la casa 7 es los otros o las otras personas Algunos lo llaman el eje del deseo porque nos lleva a replantear los deseos individuales y lo que hacemos con los otros, especialmente en pareja. La casa 2, casa 8, tienen que ver con la materia y nos llevará a revisar nuestra forma de obtener recursos, el vínculo con el cuerpo, con nuestra sensualidad y sexualidad, y patrones inconscientes y hábitos cotidianos. La casa 3, casa 9 caen en el eje del aprendizaje. Es posible que empieces a cuestionar creencias arraigadas, revisar cómo nos comunicamos, qué relato, qué historia de nuestra vida estamos contando y las formas de vincularte a través de la comunicación. Y por supuesto, es el eje del movimiento, ¿no? Cómo viajamos, cómo nos conectamos con lo cercano y con lo lejano. La casa 4, casa 10, es el eje del hogar y de la profesión, la vida pública y la vida privada. A los que les toca en este sector durante este año van a estar replanteando sus raíces, su vínculo con el lugar de pertenencia, su modo de aportar algo a la sociedad. Eje casa 5, casa 11, los eclipses caen en el eje de la creatividad. Es un momento para replantear el modo de mostrarte individualmente y lo que proyectas a la comunidad o en grupo. Es un buen momento para pensar cómo te posicionás dentro de lo comunitario, ¿no? Cómo aportás al colectivo. Casa 6, casa 12, este es el eje de la salud física y la salud emocional. Es un buen año para revisar hábitos alimenticios, cambio de hábitos, por más saludables, ver cómo todo esto influye en tu estado emocional y viceversa. Les comento, les recuerdo que mi lunario 2022-2023 ya está circulando. Es gratuito. Es una herramienta para seguir el trabajo con las intenciones en noviluños y la evaluación en los pleniluños que le corresponden aproximadamente 6 meses después. Y por supuesto incluye a los eclipses del año. Búscalo en mis redes. Te recuerdo, soy Mónica Govin con 2B larga. El otro evento de este mes de mayo del 2022 es el tránsito de Mercurio. Sí, señoras y señores, retrograda otra vez. Comienza a retrogradar el 10 de mayo desde el grado 451 de Géminis y finalizará el mes próximo, el 3 de junio, en el 2605 de Tauro. Revisa los factores o los lugares de tu carta que van desde el 26 de Tauro hasta el 451, o sea, casi hasta el 5 de Géminis, para saber qué cosas hay que revisar, reevaluar y replantear en el área de Géminis y un pedacito de Tauro que revisa el mensajero de los dioses, Mercurio, el gran psicopompo. Y me despido. Soy Mónica Govín con 2B de buena. Dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts para alinearte y conectarte con la magia lunar. Bendiciones de la abuela luna para todas y todas. Muchas gracias, Laura.
Muchísimas gracias, Mónica Govín, por la cápsula astrológica. Muchísimas gracias, Audrey Funk, por este programa. Y no olviden, si están en Chicago, llegar al National Museum of Mexican Art, Museo Nacional de Arte Mexicano, el 5 y 7 de mayo, donde va a estar Audrey Funk. También va a estar René Ghost el sábado 7 de mayo. Y bueno, no me queda más que recordarles a todos, todas, todes, que escuchen Paganos del Mundo en español y en portugués, que escuchen todos los programas de la CSNP, Circle Sanctuary Network Podcast, está Nature Mystic, Nature Spirituality, Lunatic Mondays, Circle Talk, Moon Magic, Blue Marble y obviamente Paganos del Mundo y Lunes Lunáticos. Hasta que nos encontremos nuevamente, mi nombre es Laura González. Nunca olviden que se les ama. Bye bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.